Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Como muchos saben, ayer iniciamos una pequeña serie de programas especiales. Una pequeña serie dedicada a una relación amorosa, a una relación tormentosa que muchos cubanos creían conocer y no conocían. Y esa relación fue la de José Martí y su esposa Carmen Sayas Bazán. Dos cubanos de 24 años, cada uno, que se conocieron en México, se enamoraron, se casaron, fueron felices durante unos meses y luego se vieron atrapados en la trampa de un matrimonio que iba a ser para ambos, motivo de amargura. El propósito de esta pequeña serie, como señalé ayer, no es empañar la imagen de Martí, porque la imagen del Martí que importa, no está sujeta a descalificaciones. Esa imagen nos excede y está justificada. El propósito de esta serie es prolongar la labor de un martiano admirable llamado Carlos Ripoll, un hombre que dedicó gran parte de su vida a Martí y que no temió, llegada la hora de decir la verdad, no temió decirla. ¿Para beneficio de quién? Bueno, para beneficio de todos, incluso del propio Martí. El Martí que emerge de esta documentación que Ripoll reúne y comenta no será tan perfecto como el Martí de sus mejores estatuas, ni será tan perfecto como la idea de Martí que se nos ha impuesto de él, pero sí es definitivamente un Martí más humano. Más humano, tan objetable en algunos sentidos como cualquier ser humano. Y esa vulnerabilidad a nivel de comportamiento de Martí, lejos de perjudicarlo, nos lo acerca. Nos permite verlo, amigos, como lo que fue, un hombre real, al extremo de no estar a veces, no ya a la altura de lo que otros esperaban de él, sino a la altura de lo que él mismo, tan exigente, esperaba de sí mismo. Porque un hombre de su inteligencia, de la inteligencia de José Martí y de su sensibilidad, tiene que haberse hecho más de un reproche en lo que toca a su conducta con su esposa e incluso con su hijo, a quienes su entrega, la de Martí, a la causa de la independencia de Cuba, marginó y lastimó. Toda la información que yo estoy compartiendo con ustedes en esta serie, al margen de mis comentarios personales, toda esta información proviene de un libro al que me referí ayer, un libro de Carlos Ripoll titulado La vida íntima y secreta de José Martí, un libro ya muy difícil de conseguir y un libro cuyo último capítulo se titula La esposa de José Martí. Yo no puedo volver, sobre todo si cada uno de los datos, las cartas y las observaciones que compartí con ustedes ayer, porque sería lo de nunca acabar. Pero quizás no esté de más recordar que Martí y Carmen Sayas Bazán se conocen allí, en México, país al que Martí llega procedente de España en 1875. Se casan en diciembre de 1877, se van a vivir a Guatemala y luego a La Habana, donde nace su hijo. Pero Martí comienza a conspirar contra España, tiene que volver a abandonar Cuba, se marcha a Madrid, pasa por Francia, viaja a Nueva York y finalmente va a parar a Venezuela. Mientras su mujer y su hijo pasan mil y una necesidades en la isla, donde casi toda la familia de Carmen, lo vimos ayer, le da la espalda, incluso el padre. ¿Por qué? Por haberse casado con Martí, un revolucionario, un independentista. Pero lo que esta serie de programas quiere destacar, señoras y señores, es la pesadilla en que comienza a convertirse ese matrimonio. Una pesadilla admirablemente descrita por Carmen Sayas Bazán en las pocas cartas suyas dirigidas a Martí que se conservan. El propio Carlos Ripoll, un martiano devoto, El propio Carlos Ripoll, un martiano devoto, tiene que inclinarse ante la capacidad de esta mujer angustiada para enfrentarse epistolarmente a Martí con una firmeza y con un dominio de la palabra, escrita, que la mayoría de los cubanos ignora y que nos obliga, a ustedes y a mí, a replantearnos su comportamiento, a revalorar las decisiones que esta mujer tomó. Carmen Zayas Bazán no fue la mujer que la tradición ha querido que sea. Fue otra mujer.
¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento al pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
Es Albita Rodríguez, señoras y señores, interpretando 20 años de María Teresa Vera. Hoy, como ayer, vamos a escuchar cantar a un número mayor de mujeres que de hombres. ¿Para qué? Bueno, para que a través de las voces de estas mujeres y de lo que cantan, también escuchemos la voz de Carmen Zayas Bazán y comprobemos, y esto me parece curioso, y comprobemos hasta qué punto su realidad y la realidad del propio Martí siguen siendo la de mucha gente, la de muchas parejas actuales. En 1881, amigos, la situación de Carmen Zayas Bazán en Cuba es desesperada. Su padre no le permite vivir en su casa y rehúsa darle la herencia que le había dejado su madre, la madre de Carmen. Sus hermanos están en contra de ella. Un cuñado, que es coronel del ejército español, la injuria. Carmen Zayas Bazán no tiene dinero ni para comprarle zapatos a su hijo. Sabe poco de Martí, que está en Nueva York, y tiene que refugiarse en casa de unas tías. Escuchen lo que le escribe Carmen Zayas Bazán a Martí en esta nueva carta. Una carta de julio de 1881. El puritanismo casi salvaje de mi alma está casi muerto. Las relaciones con las maldades y mezquinas pasiones de los demás arranca una inocencia de pensamiento que no se vuelve a poseer. A mí me han herido, me han injuriado, me han ofendido todos, todos. A ninguno devolveré mal por mal. A todos los perdono. Algo pierden con perder mi estimación. Ellos me han herido por la ambición y yo los perdono por mi interés. Y ahora le dice a Martí lo siguiente. Tu decoro, tu orgullo y cuanto has dicho quedan a salvo. Ellos saben que voy a pesar tuyo. Carmen iba a reclamar su herencia, el dinero que le pertenecía por su madre. Pero le dice eso a Martí: tu decoro, tu orgullo y cuanto has dicho quedan en salvo. Ellos saben que voy a pesar tuyo. Dale a tu alma, y más que a esta, a tu cabeza, el tiempo necesario y el que tú acostumbras darle ahora para escribirme. Escríbeme a Puerto Príncipe, calle Mayor 16, pues he puesto por condición vivir con mis tías que han sido madres para mí. Y escuchen lo que dice esta mujer ahora. Me llevo de La Habana la triste convicción de que tu familia no me querrá jamás. Al niño sí lo quieren. De lo que sufro, dicen que yo no he sufrido nada, pues he vivido siempre como una marquesa, y veo como el delito de haberme casado contigo no lo pagaré nunca a sus ojos. A esta mujer no solo la desdeña su familia, sino la familia de Martí. Tengo sed de cariño, le dice Carmen Sayas Bazán a Martí, de ver solícitas esas gentes que me quieren todavía, sintiendo y llorando conmigo. Se refiere, por supuesto, a sus tías. ¿Qué te diré del niño? Si no podrás nunca imaginarlo. ¡Qué lengüita que no para! Todo lo dice, te conoce y no se equivoca. Es muy valiente y lindo. No te quisiera decir que creo que será un talento, pero todos se asombran y yo lo adoro. ¿Cuándo lo verás? Señoras y señores, aquí tienen ustedes a esta mujer expresándose en términos que a veces se recuerdan a Martí. A veces se recuerdan a Martí. Déjenme repetirles la primera parte de esta nota. Las relaciones con las maldades y mezquinas pasiones de los demás, es decir, con la actitud que han asumido su padre, sus hermanos, su cuñado. Todo eso arranca, dice ella, una inocencia de pensamiento que no se vuelve a poseer. Es decir, una vez que uno ha sufrido una decepción como la que esa mujer sufrió, no se puede volver a ser inocente ante la mezquindad de los demás. Y qué terrible eso, de que esta mujer haya estado en La Habana y se haya convencido de que la familia de Martí no la querrá jamás. Y esa familia le dice a ella, a Carmen, que ella no ha sufrido nada, porque siempre ha vivido como una marquesa. Y esa familia de Martí ve como un delito el que ella se hubiera casado con Martí. Un delito que no pagará Carmen nunca a los ojos de sus suegros y de sus cuñadas.
Te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Me gano con decir que otro querer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.
Amigos, es Sandra Luna, una excelente cantante argentina actual, interpretando Que nadie sepa mi sufrir. En julio de 1881, Carmen Sayas Bazán vuelve a escribirle a Martí, que está en Venezuela. Recuerden, como dije ayer, que Martí se va de Nueva York a Venezuela, pero su esposa y su hijo permanecen en Cuba. Pero escuchen también lo que dice Carlos Ripoll. Hay otra carta del mismo mes y año. Carmen ya ha regresado a Camagüey e intensifica con su desventura su disposición para resistir los embates de la vida. Al principio es la madre sufrida y valiente la que habla, y le escribe al marido lo siguiente. Escuchen lo que dice Carmen. Al fin estoy en este pueblo tan desventurado como yo. Mis fuerzas se están acabando con este último viaje, y mi naturaleza y mi espíritu están rendidos. Vivo como una anciana. Escuchen esto. Vivo como una anciana sin esperar y como un guerrero antes del combate, sin fatiga y pronta a luchar hasta que el espíritu se me anime por mi hijo. Ninguna indiferencia para él, ningún deber sin cumplir, ningún amor dormido o muerto me pondrán fuera de combate, y si las fuerzas me faltaran, renacerían con solo oírle decir, con sus bracitos apretados a mi cuello, «Mucho te quiero, mamá». Ahí hay una indirecta terrible, dirigida a Martí. Fíjese cómo ella se ve como una anciana que ya no espera nada de la vida, pero si tiene que luchar por su hijo, ella va a hacerlo como un guerrero antes de la batalla. Lista para afrontarlo todo. Ningún amor dormido o muerto me pondrán fuera de combate. Ese amor es el de Martí. Ningún amor dormido o muerto me pondrán fuera de combate. Y si las fuerzas me faltaran, renacerían, según ella, al oírle decir a su hijo que la quiere. Pero enseguida, dice Carlos Ripoll, Carmen Sayas Pazán entra en el tema del viaje a Caracas que tendría que hacer, dice Ripoll, para reunirse con Martí. Es decir, Martí la había invitado a reunirse con él en Caracas. Ya ella sabe del riesgo por el carácter del marido. Está hablando un martiano devoto, ¿eh? Y está diciendo que esta mujer, Carmen Sayas Bazán, sabía que ir detrás de su marido era un riesgo, porque Martí acababa teniendo problemas donde quiera que iba. Y se resiste, Carmen. Tal parece que adivinaba el futuro. El día 28 de ese mismo mes, Martí se vería forzado a abandonar Venezuela por orden del presidente Antonio Guzmán Blanco, a quien molestaban los juicios y los escritos del cubano. Es decir, que si Carmen Sayas Bazán y su hijo se hubieran reunido con Martí en Venezuela, inmediatamente hubieran tenido que abandonar ese país porque Martí había criticado al nuevo presidente venezolano. Además, esta mujer estaba convencida, dice Ripoll, de que lo correcto era que él regresara a Cuba, y lo increpa con las más duras palabras que le vinieron a la mente, y lo insulta con la comparación más humillante con que podía lastimarlo. A sus ojos, presten atención, a sus ojos, Martí no solo faltaba a su deber de padre y esposo, sino que también era un cobarde. ¡Era un cobarde! ¡Valientes!, le dice Carmen, eran los que se habían sometido a España después del Pacto del Zanjón, los que rindieron sus armas o habían vuelto a Cuba y se ocupaban de sus familias, como en verdad lo habían hecho, entre tantos otros, Rafael María de Mendive, el maestro de Martí. Eso es tremendo, ¿eh? Eso es tremendo, que esta mujer insinúe que Martí es un cobarde porque no va a Cuba por temor, cuando alguien como Rafael María de Mendive, su maestro, el maestro de Martí, había ido para beneficio de su familia.
Porque el alma se vacía como el cantar y la nube, el amor acaba. Porque suave se desliza como sombra la caricia, el amor acaba. Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina la caricia más divina, el amor acaba.
Es Rocío Jurado, señoras y señores, interpretando una canción titulada El amor acaba. Una canción que bien podría haber estado entre las predilectas de Carmen Sayas Bazán. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes.
El amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas. Porque grietas. Porque nada es para siempre, ni hasta la belleza cansa. El amor acaba.
Solamente en los dos y he renunciado a casi todo por amor. Han vuelto a darme otra vez a mí la espalda.
Tal vez pretendes más de lo que el mundo puede dar y no comprendes que el amor no es igual a lo que tú tan solo ayer imaginabas.
¿Por qué? Si a cada instante, siempre en todo me brindé y de mi vida lo mejor yo entregué, volví a quedarme otra vez sin nada. ¿Por qué no puedo ser feliz?
Yo no sé, no sé.
Si lo deseo con el alma.
Yo no sé, no sé.
¿Por qué no puedo ser feliz?
Ya lo vas a hacer.
Si solamente busco calma. ¿Por qué no puedo ser feliz?
Todo cambiará.
Y es tan oscuro el mañana.
No mires atrás.
¿Por qué no puedo ser feliz?
Vuelve a comenzar.
Y no le importo a nadie nada.
Amigos, es el dúo Pimpinela interpretando una canción titulada ¿Por qué no puedo ser feliz? Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Antes de retomar nuestra historia, yo quiero recordarles que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde y luego a las 9 de la noche a través de la radio satelital, a través de Sirius XM, Canal 153, de lunes a viernes, repito, a las 9 de la noche. Quiero recordarles también que si alguno quiere llamarnos para hacer algún comentario, alguna sugerencia, alguna petición, pueden hacerlo completamente gratis al teléfono 305-437-7084. Y quiero también, como siempre, darle las gracias a Juan Pendaz, nuestro operador, por ayudarme a insertar con tanto dedicación y tanto gusto y tanta delicadeza toda esta música que estamos compartiendo con ustedes. Yo acabo de describirles cuál era la situación de Carmen Sayas Bazán y José Martí en 1881. Martí está en Venezuela, le pide a Carmen que se una a él con su hijo allí en Caracas y Carmen se resiste. Y yo no quiero seguir adelante sin leerles un fragmento donde Carmen expone las razones que le impiden a ella complacer a Martí, unirse con él en Caracas. Escuchen lo que le dice Carmen a este hombre. Martí tiene que haber sentido algunas de estas palabras de su mujer como puñetazos, como puñetazos. Dice Carmen: cada día me afirmo más y más en mi dolorosa resolución de no ir por ahora a Venezuela. Esta determinación me amarga, pero me fortalece. Contraer nuevos compromisos para ir a buscar una miseria cierta no debe ser aceptado por mí, ya que un fanatismo incomprensible te impulsa en un camino que tiene muchos abismos. Yo no quiero cerrar los ojos e ir adelante. Es necesario ir limpiando y no sembrando de espinas el camino que unos pies delicados han de recorrer. Se está refiriendo, claro está, a su hijo. Mucho más que tú. Esto tiene que haber sido para Martí muy, muy difícil de encajar. Mucho más que tú. Tienen méritos estos hombres que lucharon y que hoy se rinden, no a un gobierno que combatieron, sino a las necesidades de sus hijos no satisfechas y al porvenir tan sagrado como el presente. Y labran por sí mismos estas tierras que fueron antes productoras de sus riquezas. Pero los hijos, a quienes les dieron la existencia, tienen satisfechas sus necesidades con el trabajo honrado de sus padres y podrán ser hombres ilustrados. Y escuchen esto ahora: sacrificar a todos y cantar purezas lejos del contagio, olvidando cuanto hay de más sagrado en la tierra y más serio en la vida, ni es valor, ni así se cumple con el deber. Amigos, Martí tiene que haberse estremecido al oír a su mujer decirle estas cosas. Decirle estas cosas, que ella no está dispuesta a seguir a un hombre que, lejos de facilitar el sendero por el que va a caminar su hijo, lo que va a hacer es llenarlo de espinas. Y donde le dice esto, que a mí me parece lo más tremendo de todo: sacrificar a todos y cantar purezas lejos del contagio, olvidando cuanto hay de más sagrado en la tierra, en este caso supongo que ella se refiere a la familia y a su hijo, y más serio en la vida, ni es valor, ni así se cumple con el deber. Ahí tienen ustedes a esta mujer manifestándose, no me canso de decirlo, a la altura de su contendiente. Y ese contendiente es nada más y nada menos que un maestro del lenguaje, José Martí. ¿Verdad? Carmen, amigos, Carmen y su hijo visitan a Martí en Nueva York al año siguiente, a fines de 1882. Ya Martí, como dije anteriormente, había tenido que abandonar Venezuela y regresar a Nueva York. Y van a permanecer allí con él, con Martí, hasta marzo de 1885. Pero el 11 de septiembre de ese mismo año, Carmen le escribe a Martí reprochándole su silencio. Le escribe desde Cuba, donde ya ha regresado. Donde le reprocha también la falta de noticias suyas. Martí no escribía. Martí no escribía. Y la madre de Martí también se quejaba constantemente del silencio de su hijo. Y Martí Martí recibe esta carta de Carmen donde le dice lo siguiente: Pepe, no tienes más noticias del niño, porque no me parece natural que dejes meses enteros sin escribir. De pesares, los conozco tan hondos y fieros como los peores que puedan sufrirse, pero el afecto de mi hijo me hace tomar la pluma, aunque a veces me parezca un hierro encendido. Así podrías hacer tú. Así podrías hacer tú. No sé qué quieres decir en tu carta cuando te refieres a que yo no quisiera que fueses como eres. Es por ventura hoy, o hace 2 años, que he combatido en ti ni una sola vez tus gustos y deseos. Hubiera sido vergonzoso exigir yo nada, y tú sabes que no es dignidad ni ese santo orgullo que protege de debilidades lo que a mí me falta. Ya tendrás una dolorosa y amarga carta que te escribí. Tú tuviste la culpa porque me decías que tenías ya fijo lo necesario. Martín le había dicho a esta mujer que ya él estaba colaborando en varios medios de prensa y que desde ese momento podría ayudarla más en la educación y en el sostenimiento de su hijo. Sin embargo, pasan meses y Carmen no sabe nada de Martí, no recibe un centavo de Martí. Y Carmen le dice lo siguiente: tu silencio me pareció abandono. Si como dices fuese que no tenías trabajo, perdóname. He sabido que había vapor y el niño no está aquí. Es decir, se ha enterado que está a punto de salir un barco hacia Nueva York, pero el niño no está en la casa. Si viene a tiempo, te escribirá. Dios te proteja y goces días tranquilos. Carmen. Señoras y señores, estas cosas que esta mujer le dice a Martí son cosas que exigirían que nosotros nos detuviéramos mucho rato en algunas de ellas y las comentáramos, ¿no? Esta mujer dice que para ella escribirle a Martí, tomar la pluma, es como agarrar un hierro encendido. Tanto le duele, tanto daño le hace a esta mujer tener que escribirle a su esposo diciéndole que no tiene noticias suyas. Además, le dice: tú sabes que no es dignidad ni ese santo orgullo que protege de debilidades lo que a mí me falta. Esta mujer está recordándole a este hombre que si le pide dinero es porque no le queda más remedio. Porque de poder ella sostener a su hijo, no le pediría dinero. Pepe, ante todo deseo, desde el mes que viene, no recibir mesada ninguna. Es decir, no recibir ninguna ayuda económica de Martí. Cuando le pedí, ahora lo trata de usted, cuando le pedí 30 pesos, no sabía que usted no trabajaba en la casa de Appleton. Y si quiere ver las fechas de mis cartas, verá que son anteriores a su aviso. No sé si es por mi padre o por mí que dice usted que debía avergonzarnos admitir lo que usted envía con esfuerzo. A mí ni a usted nos han exigido nada, aunque yo desde que llegué comencé a ocuparme de los gastos del niño, ella sola. Si heredaré poco o mucho, no lo sé, pero confieso que deseo sufrir muchas agonías y poder dar a mi hijo ese dinero. Ninguna ilusión me he hecho de lo que usted gane. Escuchen eso. Ninguna ilusión me he hecho de lo que usted gane. Pues aunque fueran miles de pesos, yo no recibiría nunca dinero de un hombre que no es mi esposo, sino por el lazo de mi hijo. Sería mengua que yo aceptase su trabajo ofrecido a un lazo indisoluble por punto de honor y no por cariño. Es decir, esta mujer no está dispuesta a humillarse aceptando dinero de un hombre que le envía ese dinero no por cariño, sino porque, según ella, no le queda más remedio a él que enviárselo. Si he aceptado ese dinero, dice Carmen, ha sido en nombre de mi hijo. Pero nada necesito de su horrendo sacrificio. Nada necesito de su horrendo sacrificio. Carmen llama la causa patriótica de Martí un horrendo sacrificio. Nada necesito de su horrendo sacrificio de vida que me ofrece, ni se juzgue, esclavo mío, desde que supe que su alma no entendía la mía. No me creo en derecho de pedir nada, y muy ofuscado debe andar su espíritu cuando me ha escrito esto. Si recibí y pedí cuando me faltó la mesada, es porque yo tengo mi modo de apreciar los deberes distinto del suyo, pero eso no hace, pues de ello no hablaré más. De mi hijo, termina diciéndole esta carta, de mi hijo, esté tranquilo, en mi alma no caben miserias, lo enseñaré a que lo ame siempre. A Dios le pido que le dé una mujer muy semejante a su madre y que nunca permita que sea tan ciego y tan loco como su padre. Será desde hoy el niño quien le escriba, solo en caso extraordinario lo haré yo. Le ruego que conteste a él con más frecuencia. Carmen.
sangrando de llorar. Sin primaveras en mis manos para dar, la vida se me va con tu querer. Al final me cubres toda de angustiosa soledad, porque presagio que jamás regresarás. Y yo sin tu mirar, ¿qué voy a hacer? Sabes bien que tú me motivaste para ver que yo inventé de ti la infinidad cuando me provocabas ser mujer.
Amigos, es Yuri interpretando una canción titulada Al Final. Hemos escuchado canciones cubanas, argentinas, españolas, mexicanas. Todas estas canciones recrean situaciones muy similares a las que vivieron José Martí y Carmen Zayas Bazán, ¿verdad? El hombre cambia, quizás, la mujer cambia, pero sus sentimientos siguen siendo los mismos y las situaciones a las que se exponen también. Esta colección de cartas de Carmen Zayas Bazán, que Carlos Ripoll tuvo la amabilidad de compartir y de comentar en su libro La vida íntima y secreta de José Martí, esta colección solo incluye dos cartas más. Una correspondiente al año 1887, año en que muere el padre de José Martí, y otra carta correspondiente al año 1890. Los ingresos de Martí en Nueva York habían aumentado y con ellos los envíos de dinero a Carmen para ayudar en el sostenimiento de su hijo. Sin embargo, Carmen Zayas Bazán y su hijo siguen viviendo con las tías de Carmen y ahora en una nueva situación aún más dramática que la anterior. ¿Por qué? Porque una tía de Carmen ha perdido la razón y vive en esa casa. Escuchen lo que le cuenta Carmen Zayas Bazán a José Martí. Cheche, es decir, una de sus tías, nos hace vivir tan afligidos que ni puertas ni ventanas se abren. Siempre imagina que la insultan y en su extrema desventura, a veces dice que son sus propias manos quienes le dicen cosas y se las quiere arrancar arrancándose la piel hasta que le corre la sangre. Noche y día corre por la casa gritando espantosamente. Es un espectáculo verdaderamente desgarrador. A veces los cuchillos, los palos, cualquier cosa coge y se la arroja a uno encima, a nuestro hijo. Le ha tirado mucho, aunque cuando se calma lo besa. Pero desgraciadamente sus horas de calma van desapareciendo por completo. Los médicos me aconsejan que haga huir a mi hijo de este espectáculo porque es peligroso. Dicen que a veces los niños se impresionan funestamente de esto. El niño te escribirá pronto. Deseo que escribas más a menudo, pues mi hijo sabe bien cada vez que lo haces y todo lo nota. Señoras y señores, Carmen Zayas Bazán y su hijo van a volver a Nueva York, una vez más, a reunirse con José Martí en 1891. Pero esa reunión va a tener un desenlace dramático, un desenlace tan triste que nunca más, hasta donde se sabe, van a volver a comunicarse. Ya hablaremos de él.
Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto en cono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo.
Y así, señoras y señores, con Carlos y Marta interpretando Lágrimas Negras de Miguel Matamoros, vamos a poner fin al programa de hoy. José Martí sabía lo que decía cuando escribió: el amor es una rosa al revés, porque tiene las espinas dentro. Carmen Zayas Bazán hubiera estado de acuerdo con él. Hasta pronto.
Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir.
Lo dicho siempre fue dicho, lo mismo en azul que en rojo. Y si lo tuyo es capricho, lo mío será un antojo. Vamos a ver,
tú me quieres.